El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.
Mis hermanos, estamos en el capítulo 7 y hemos dicho que el capítulo 6, 7 y 8 del libro de Romanos tiene que ver con el proceso de santificación en la vida del creyente. Yo no voy a leer todo el pasaje porque ya lo envié por el grupo, pero resumiendo lo que vamos a estar estudiando hoy, Pablo nos va a hacer en este pasaje una descripción muy vivida de un conflicto que él experimentó con el pecado. Y obviamente no es solo el conflicto de Pablo, es esa lucha que vive todo creyente con el pecado en ese proceso de santificación. Aquí Pablo como que va a aterrizar la doctrina a su experiencia, a su crisis, a sus luchas personales y también a su victoria con el pecado. Entonces, de alguna manera usted va a leer un pasaje que parece más un diario devocional, donde Pablo va a mostrar el dilema y la guerra civil que él ha enfrentado con el pecado y cómo lo ha vencido. Ahora, como vamos a estar viendo no solo la experiencia de Pablo, sino es la experiencia de todo cristiano, todo verdadero hijo de Dios, va a enfrentar en su proceso de santificación una lucha real, consciente con el pecado. William Hendrickson, él dice lo siguiente de este pasaje: aquí un hombre, mientras más avanza en su proceso de santificación, más será consciente de la realidad del pecado y del conflicto que él enfrenta. Y William Barclay decía, esto es una autobiografía espiritual, donde Pablo desnuda su corazón y nos muestra el camino hacia la victoria. Obviamente esto está vinculado con lo que veníamos estudiando y con lo que vamos a seguir estudiando en el capítulo 8. Yo he dividido el pasaje en tres partes, hermano. La primera parte comienza con la declaración de Pablo: yo soy carnal. ¿Qué significa esa declaración? Después vamos a ver cómo Pablo llega a una descripción de una realidad en el hombre, especialmente usando un término: hay una ley en mis miembros que me lleva a pecar. Esa es la segunda parte. Y lo tercero que vamos a ver es cómo, después de salir de ese túnel, Pablo nos muestra la victoria y la esperanza que hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces vamos a estar estudiando el pasaje ya verso por verso, viendo esas tres partes: la declaración de Pablo de que es un hombre carnal, después la ley del pecado que está en los miembros del hombre, y por último, que tal vez lo más importante, es que podemos dar gracias a Dios por la victoria que Él nos ha dado en Cristo Jesús en ese proceso. Amén. Entonces vamos a leerlo del verso 14. De pronto, si me pueden regalar un poquito de retorno, como bajo de voz, entonces si no me escucho, hablo un poquito más duro a los hermanos. O si le pueden subir un poquitico. Entonces dice ahí Romanos 7, verso 14. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual. Eso lo veníamos viendo el domingo pasado, mis hermanos. El problema no está en la ley, porque la ley es buena, la ley es justa y la ley es santa. Y como dice aquí Pablo, la ley es espiritual. O sea, es un instrumento que Dios usa, obviamente no para salvación, sino para mostrarnos la condición en la que nosotros estamos. Entonces Pablo, cerrando esa realidad que él viene enseñando en los versículos anteriores, ahora él va a mostrar dónde está el problema. ¿Y dónde está el problema? Dice ahí: mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué significa esta declaración, hermanos? ¿Qué significa cuando Pablo dice que la ley es espiritual, mas yo soy carnal? Algunos, en los primeros siglos de la historia de la iglesia, algunos comentaristas llegaban a pensar que Pablo iba a referirse a una persona que no era cristiana, porque el término carnal hacía referencia a un impío, pero no necesariamente. En la medida que desarrollemos las ideas que vamos a estar viendo en el pasaje, vamos a darnos cuenta, hermanos, ahí está bien, Juan. Vamos a darnos cuenta, hermanos, que Pablo va a referirse a él, a él, a él, a él. Entonces no estamos hablando de un impío ni un incrédulo. Estamos hablando de un creyente. Pero Pablo va a usar el término carnal para referirse más que a un estado, a una experiencia. ¿Y cuál es la experiencia? Pablo la va a mostrar en los versos siguientes. Pero especialmente definiendo lo que podría ser yo soy carnal, hace referencia a que Pablo, aunque era creyente, todavía tenía una realidad en su carne. ¿Y cuál era esa realidad en su carne? Que el viejo hombre tenía unos deseos pecaminosos, que todavía tenían una influencia en él. Entonces Pablo hace referencia, yo soy carnal, a la experiencia de darse cuenta que en sus miembros, en su carne, todavía habitaba el pecado. ¿Cómo Pablo o cómo el hermano Pablo va a definir eso? Pues por lo que va a decir de aquí en adelante. Verso 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Quiere decir que Pablo, en su lucha con el pecado, mis hermanos, él se dio cuenta que aunque había cosas, como dice ahí, que no quería hacer, terminaba haciendo lo que aborrecía. Ahí Pablo entiende, yo sé que es lo bueno, yo sé que es lo que agrada a Dios, porque la ley lo dice, mi mente concuerda con eso, pero en la práctica hago cosas que no entiendo. Es más, no solo hago cosas que no entiendo, hago cosas que aborrezco. Por eso, esa es la definición que le llega, o ese es el asunto que le lleva a concluir a Pablo que Pablo es carnal. ¿Cómo así que hago cosas que aborrezco? ¿Qué es la palabra aborrecer? ¿Saben qué significa en este contexto? Aborrecer es perderle el gusto, el afecto, el amor a algo. Usted dice que usted aborrece a una persona es porque ya no la ama, ya no tiene interés por ella, hay un desprecio hacia ella. Y Pablo dice que él desprecia el pecado, aborrece el pecado, no quiere hacer el pecado. Pero a pesar de que no quiere, no ama el pecado, no se deleita en el pecado, termina pecando. ¡Qué contradicción!, ¿no, hermanos? Y ahí es donde nos damos cuenta que ese lenguaje nunca puede aplicarse a un impío. Porque un impío se deleita en el pecado, se ensucia en el pecado y alardea de eso. En cambio, el cristiano no. El cristiano, al venir el Espíritu de Dios, su mente renovada, él tiene amor por la palabra, él tiene amor por Cristo, él entiende la voluntad de Dios, pero en ese proceso de crecer en su vida espiritual, aunque sabe que hay cosas que son malas, que las aborrece, que no le agradan a Dios, que no le conviene, aunque él entiende eso, termina haciéndolas. Dice el 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Porque ya yo mismo, dice Pablo, yo entiendo que la ley es espiritual, yo entiendo que no debo hacer esto. Y cuando lo hago, concluyo una cosa. Primero, que la ley es buena, que la ley es de Dios, que la ley es santa y me muestra el carácter divino, justo. Pero mire lo que llega a concluir Pablo en el 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces Pablo, en su experiencia, en su crecimiento espiritual, él se da cuenta, hermanos, que aunque él quiere hacer lo bueno, termina haciendo lo malo, y con eso concluye que la ley es buena, pero también llega a un descubrimiento no muy agradable. ¿Cuál es el descubrimiento? Que el pecado está en él. Ahora, hermanos, uno puede tener ese descubrimiento doctrinalmente, pero aquí Pablo no está tratando el asunto de una manera muy doctrinal. Él está tratando el asunto de una manera muy práctica, muy personal, muy vivida. Pablo entiende la voluntad de Dios, comienza a conocer la voluntad de Dios, y cuando se esfuerza y comienza a caminar en pos de esa voluntad, se da cuenta que aunque entiende lo que tiene que hacer, no lo puede hacer y termina pecando. Entonces descubre, a la vez que la ley es buena, descubre que el pecado todavía está en él. Descubre que el pecado todavía es parte de su condición. Es a ese descubrimiento que Pablo le llama: yo soy carnal. O sea, en mi carne todavía está el pecado. Y no piense, por ejemplo, los que llevamos algún tiempo en el Señor, ya como que la misma experiencia nos lleva a concluir esto mismo. Pero a veces es muy frustrante, sobre todo para el nuevo creyente, que él conoce el Evangelio, él conoce a Cristo, él está en ese primer gran amor, él quiere servir de manera perfecta a Dios, pero cuando comienza a avanzar y pasa esa miel inicial, se da cuenta que el pecado es más real en su vida que tal vez lo que era antes. ¿Saben qué pasa cuando usted comienza a caminar con Cristo y comienza a avanzar y a desear su voluntad? Comienza a escuchar la palabra. Usted comienza a encontrarse que hay un monstruo todavía en su vida. Y ese monstruo maligno se llama pecado. Y ese descubrimiento es bien decepcionante, bien frustrante. Y muchas veces, a veces esa misma decepción es el fracaso que le impide a muchos avanzar en la vida cristiana. Y Pablo, de manera muy realista, de manera muy real, muy verdadera, él se da cuenta, él mismo se da cuenta que el pecado todavía está en él. Y dice, verso 18, y yo sé, mire cómo él está hablando, yo sé que en mí, pero él va a hacer la aclaración, esto es en mi carne, no mora el bien. Hermanos, la salvación trae una transformación espiritual, tiene un cambio de corazón, pero la carne, que habla de ese viejo hombre que fue crucificado en Cristo, que fue sentenciado en la cruz, todavía tiene algo de actividad en nosotros. Y esa carne, hermanos, no cambia, no mejora, nunca es transformada. Ella sigue siendo igual de viciada y de maligna. ¿Sí? Eso es importante saberlo, hermanos, porque a veces nosotros tenemos la expectativa de que esta carne cambie. El único día que la carne va a cambiar totalmente es el día que experimentemos la resurrección y transformación de nuestro cuerpo. Mientras tanto, todos los días de nuestra vida vamos a cargar con un muerto. Y entender eso es bien saludable para el proceso de santificación. Por eso usted se sorprende que aunque lleva 5 años, 10 años, si usted le da lugar a la carne, aparecen cosas feas en usted. Y en mí. Y en su esposa. Y en sus hijos. Y en los hermanos. Porque aún el pecado está en nosotros. ¿Dónde? En nuestra carne. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Dice Pablo. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El hombre está totalmente imposibilitado de hacer el bien en su carne. Él desea, pero no puede vivir. Y eso nos lleva a conclusiones bien importantes, hermanos. La carne está corrompida. La carne no mejora. La carne es enemiga de Dios. La carne siempre nos va a llevar a pecar. La carne siempre nos va a llevar a lo sucio, a lo contrario. Como alguien decía, a veces este descubrimiento puede ser trágico, triste, doloroso y frustrante. Pero todos nos vamos a encontrar como hijos de Dios con esta realidad. ¿Qué? Que hacemos cosas que no queremos hacer. Que caemos en cosas que no queremos caer. Como dice ahí, que hacemos el mal que no deseamos. Ahora, hermanos, ¿qué nos lleva a meditar y reflexionar hasta este punto el pasaje que estamos leyendo? Bueno, en un sentido, hermanos, somos criaturas o creyentes con una realidad bien paradójica y contradictoria. No hacemos lo que quisiéramos hacer y hacemos lo que no quisiéramos hacer. Hay dos tendencias, dos impulsos. Hay, como decía un comentarista, como una esquizofrenia en nosotros. Dos mundos luchando en nuestra vida. Un poeta citado por John MacArthur decía: veo las mejores cosas y las apruebo, pero sigo lo peor. Ahora, hermanos, ¿cuál es la conclusión a la que Pablo llega? Verso 20. ¿Qué es lo que él se refería con que yo soy carnal? Y si yo hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Obviamente, esa frase no es para justificar lo que él hace, como si Pablo estuviera exento de la responsabilidad de lo que sucede en su vida. Lo que quiere Pablo mostrarnos es la realidad que opera en nuestra carne. El pecado con sus deseos y con sus frutos. Ahora, eso nos lleva a la segunda verdad que contiene el pasaje. ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está eso que Pablo se refiere como la carne? Y aquí Pablo va a usar el lenguaje de la ley del pecado en mis miembros. Vamos a ver ese segundo punto en los versos que siguen, verso 21 en adelante, con las conclusiones a las que llega Pablo en este pasaje. Así que yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y mira esa palabra ley. ¿Saben qué significa la palabra ley en este contexto? Ley es algo, una fuerza, una operación que tiende a cumplirse de manera constante en algo. La ley de la gravedad atrae todos los objetos hacia el centro de la Tierra. Eso es una ley, siempre se cumple de esa manera. Entonces Pablo llega a una conclusión: en mi carne hay una ley, hay una operación, hay una fuerza que siempre me lleva a algo. ¿Y qué es ese algo? El mal. Por eso les decía que la carne no cambia, hermanos. Porque la carne tiene una ley, ¿sí? Es como cuando usted mira un río. Si usted mira el río, la corriente del agua del río siempre va hacia ¿dónde? Hacia abajo. Todo lo que usted coloca en el río va hacia abajo con la corriente. Entonces, cada vez que nosotros estamos en el plano de la carne, ¿hacia dónde vamos? Hacia abajo. La carne nunca va a cambiar de dirección. Hay una ley en ella que siempre nos lleva a pecar, que siempre nos lleva a lo malo, que siempre nos lleva a desobedecer a Dios y a desagradar a Dios. Y Pablo dice que hallo, y hermanos, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y Pablo hace un contraste en dos leyes. Dice: porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Internamente, en el corazón, en la mente, el creyente siempre quiere deleitarse en la ley de Dios, en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios. Pero mire lo que sucede: pero veo otra ley en mis miembros. En mis miembros hace referencia a este cuerpo caído, pecaminoso, afectado por el pecado y sus consecuencias. ¿Y qué pasa con esa ley de la carne, la ley del pecado en mis miembros? Dice que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces hay dos leyes, la ley de Dios, en la cual me deleito, pero hay otra ley que dice acá, la ley del pecado en mis miembros. Entonces, hermanos, en nuestro cuerpo, en nuestra naturaleza caída, siempre va a haber la inclinación al pecado. Por eso el pecado es tan común del hombre. Porque si usted deja al hombre solo en su propia carne, en sus propios deseos, él lo que va a buscar es el pecado. Él lo que va a buscar es lo que está mal. Como les daba el ejemplo del río. El río siempre se dirige en solo una dirección. Y asimismo, en el cuerpo pecaminoso hay una naturaleza, como alguien decía, operativa y dinámica en nosotros. Es como, yo sé que usted lo ha experimentado, yo me voy a quedar corto en palabras, pero su experiencia va a ser la mejor ilustración para que usted me entienda. Hay un momento donde se enciende algo en usted. Como, y como que lo impulsa, y como que usted no quiere, pero eso lo domina, lo lleva. Es esa ley, es esa fuerza, es esa dinámica que despierta nuestros peores deseos, lujuria, inmoralidad, mentira, orgullo. Y usted, aunque sabe que eso está mal, usted siente que se lo lleva y es más fuerte que usted. Es esa tendencia, esa operación del pecado en nuestra carne. Esa es esa ley. Como dice Pablo, dice en el 23, pero veo otra ley. O sea, yo veo, yo experimento. Es mi realidad, mi dinámica. Yo no quiero gritar y termino airado. Yo no quiero codiciar y codicio. Yo no quiero ser rebelde y lo hago. Es esa ley, esa maldad que hay en nuestra carne. Miguel Núñez decía, lastimosamente, hermanos, a nuestra carne le encanta pecar. Se deleita en pecar. Hay un gozo y un disfrute. Porque esa es la tendencia maligna de ella. Y a eso Pablo le llama la ley del pecado en mis miembros. Mira lo que dice el verso 23. Dice que se rebela contra la ley de mi mente. Entonces está mi carne queriendo hacerlo y mi mente diciendo no lo hagas. Pero esa fuerza en mis miembros es más fuerte y se rebela, se opone. Hay una lucha, pues es la lucha interna del creyente. Que muchas veces él entiende la palabra, oye la palabra, cuando sale el momento del conflicto, él se encuentra que entiende, él sabe, pero en sus miembros hay algo que lo lleva a hacer cosas que no quiere hacer. Cosas que aborrece. Esa ley, como dice aquí, nos lleva a una rebelión, nos lleva a una enemistad, nos lleva a una tendencia pecaminosa que se revela contra la ley de mi mente, y mira lo que dice ahí, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esa palabra, cautivo. ¿Quién es alguien cautivo, hermanos? Alguien esclavo, alguien sometido a otro. Por eso cuando la gente dice, yo soy libre, no es libre. Siempre es algo que nos está dominando. Y aquí Pablo cuenta cómo en su experiencia, en algunos momentos no solo era suficiente entender, porque a pesar de eso él todavía se sentía cautivo. Se sentía bajo un gobierno y ese gobierno estaba en sus miembros. ¿Y qué significa cautivo? Que algo lo sometía, que algo lo esclavizaba, que algo no lo dejaba libre para actuar conforme a la ley de su mente y su corazón. Pablo era, en un sentido, se describe como un esclavo, como un prisionero espiritual. Qué dramática condición, ¿no, hermanos? Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas, los que llevamos más tiempo con el Señor, hemos tenido esa jornada. Esa jornada de esta realidad, no quiero vivir esta realidad, pero me mantengo ahí esclavo, prisionero. Y con todo lo que eso implica, pecado, vergüenza, suciedad, acusación, impotencia. Yo quiero salir, pero no puedo salir. Yo quiero vencer, pero no puedo vencer. Quiero ser libre, pero soy prisionero. Quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Qué triste realidad, ¿no, hermanos? Pero pensemos que el pasaje que estamos viendo no es el fin, sino es como un camino que experimentamos. Que en algún momento puede cambiar, como lo vamos a ver, pero que pasamos por ahí. Yo una vez escuché un libro, un autor, que el autor decía que si el creyente entendiera completamente el evangelio desde su comienzo, podría experimentar una victoria plena siempre en la vida cristiana, pero yo dudo eso. No conoció el primero que pueda decir, yo entendí, viví una vida perfecta desde que entendí. La vida cristiana tiene jornadas, tiene luchas, tiene crisis, tiene aflicciones espirituales con el pecado sobre todo. Que si nosotros entendemos cómo enfrentarlas, podemos salir airantes, sobrevivir a esto y encontrar obviamente la libertad y la victoria que Cristo nos promete. Pero sin lugar a dudas, por algo Dios dejó la crisis de Pablo escrita y plasmada para enseñarme que no soy el único que enfrenta eso. Y que puedo encontrar esperanza en medio de eso, ¿no? Miren cómo termina el pasaje Pablo después de que encuentra esta experiencia, esta realidad en su vida. Verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, como alguien decía, este es el clímax dramático de la lucha interior de Pablo. Es la confesión más sincera de la aflicción de su alma. Es un clamor que da sensación de incapacidad, de derrota, de infelicidad. Mira lo que él dice, miserable de mí. Hermanos, cuando usted comienza a ver aún la experiencia del cristiano con el pecado, su derrota, su vergüenza y su lucha, realmente nosotros podemos llegar a la misma conclusión de Pablo. Nosotros éramos, el hombre quedó tan afectado por el pecado que el hombre realmente es miserable, es infeliz, es desdichado, es esclavo, es derrotado. Hermanos, al comienzo de la vida uno comienza como con mucha alegría, con mucho gozo, pero después viene una jornada donde usted dice, oiga, qué miserable soy. ¿Cómo fui a responder así? ¿Cómo fui a pensar así? ¿Cómo actúo así? Y la palabra me habla y vuelvo a actuar así, y me siento exhortado y otra vez sigo prisionero. Y quiero dejar esto, pero no puedo. Y entra uno ese fracaso, vergüenza, derrota. Y realmente yo no sé si usted ha llegado a decir eso, oiga, Señor. Es miserable. No debería ni ir a la iglesia, ¿no? No debería decir ni que soy cristiano. No debería servir, ¿no? Es miserable. ¿Usted no ha sentido eso? Bueno, yo muchas veces, hermano. Yo muchas veces. ¿Por qué? ¿Por qué es tan miserable, Pablo? Por el descubrimiento que estás teniendo con su experiencia. Mira lo que él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo se da cuenta que su condición miserable está asociada a este cuerpo de muerte, hermano, y la ley que opera en este cuerpo de muerte. Algunos comentaristas, y yo creo que sí tiene mucho contexto a lo que Pablo está diciendo. Había una costumbre, hermanos, de los etruscos, un rey de aquellos días, de esas culturas antiguas, que hacía que cuando un hombre mataba a otro, una de las sentencias que tenía que cargar este hombre cuando iba al tribunal o a la cárcel era que se le ataba el cuerpo muerto del otro hombre y lo tenía que cargar en una especie de procesión pública, como un escarnio público por lo que había hecho. Y ese cuerpo que cargaba era un cuerpo de muerte. Y Pablo de alguna manera se está viendo así, él siente que el cuerpo muerto, el viejo hombre, la carne con sus deseos, sus pasiones, con su malignidad, con su inmundicia, con su como cuando está mortecino un cuerpo, él está cargando con eso, y él se ve miserable cargando esa realidad. Así no, a veces uno siente eso, ¿no? Oiga, yo cargo con nombre de hediondo, muerto, un cuerpo caído. miserable, hediondo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, un comentarista decía que la expresión miserable de mí, una expresión más de condenación, de decepción consigo mismo, pero a la vez la siguiente expresión, ¿quién me librará? Da la idea de uno, de alguien que está derrotado, pero que también busca salir de esa derrota. Si solo quedara el miserable de mí, no habría esperanza. Pero cuando él dice, ¿quién me librará? De alguna manera, ese ya es un clamor por salvación, por libertad, por ser libre de esa realidad que él experimenta. Es un clamor por su alma, por su experiencia, por vencer, por salir de la condenación, o no condenación, sino de la situación en la que se encuentra. Entonces, hermanos, en algunos momentos de nuestra experiencia espiritual vamos a tener estos descubrimientos. Estamos cargando con un muerto. Hay una ley horrible en mis miembros. Y eso me lleva a hacer cosas que no quiero hacer. Y no solo esto nos sirve para vernos a nosotros, hermanos, sino también para ver a los otros. Usted a veces se da cuenta, usted se escandaliza. Por ejemplo, estos días que hablamos de pareja, nuestro hermano Miguel hablaba de matrimonio, y a veces usted dice, oiga, mi esposo es un miserable. Y sí, el desgraciado carga un muerto, fétido, horrible en su espalda, y la desgraciada también. Y huele a mortecino, y ese descubrimiento es horrible, ¿no? A veces usted le dice a su hijo, cambie esto, mejore esto, mejore esto. Y por más que él entiende, no puede cambiar por sí mismo. Ahí es donde la autoayuda, los mensajes de superación, la educación, la mejor economía puede hacer el hombre más elegante, pero no menos pecador. Más exitoso económicamente, pero más arruinado moralmente. Porque es imposible para el hombre cambiar o ser libre de su condición. No puede. Eso es como decía Spurgeon, es como enseñarle a un león a ser vegetariano. O decirle a un negrito que se vuelva blanco. Es imposible, hermanos, naturalmente. Pero ese grito de esperanza, hermanos, nos lleva al tercer punto. Gracias a Dios no quedamos ahí en la cueva, hermanos, ni en ese túnel, sino hay salida en este camino, ¿no? Dice en el verso 25, mire cómo cambia el grito, ¿quién me librará? Bueno, ahí nos vamos a dar quién lo puede librar. Dice verso 25, mas gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, ¿cómo cambia la situación cuando entra nuestro Señor Jesucristo en escena? Pablo comienza a mostrarnos, hermanos, que en el proceso de santificación hay unas experiencias, hay unas crisis, hay una decepción, hay unas luchas que nos llevan a unos descubrimientos terribles en nosotros. Pero así como Jesús fue el gran medio, el único medio, para que nosotros encontráramos la salvación y la vida eterna, asimismo Jesús es el gran medio para la santificación. Asimismo Jesús es el autor y es el consumador del crecimiento y la victoria sobre el pecado. Y a veces pienso que yo necesito a Jesús solamente para ser salvo, pero no, hermanos. Ese es el comienzo, pero de ahí en adelante soy totalmente dependiente de Él. Yo no voy a poder crecer, yo no voy a poder avanzar si yo no le conozco y le voy experimentando cada vez más a Él. Y me parece muy interesante que Pablo comienza primero dándole gracias a Dios por Jesucristo. O sea que Pablo no quedó en esa miseria de condición, ni solamente viendo su cuerpo de muerte, sino que en algún momento el Espíritu Santo comenzó a mostrarle en su experiencia de santificación la importancia y la relevancia que tenía Jesús en ese camino. Y él termina o comienza dándole gracias a Dios por Jesucristo. Y ahí cito una palabra del gran reformador Melantón. Él decía: el pecado es demasiado fuerte y demasiado grande para el joven Melantón, pero no para Jesucristo. Pero no para Jesucristo. Hermanos, necesitamos de alguna manera que Dios por su Espíritu Santo nos lleve a ver la necesidad, el lugar y la obra que Cristo hizo en nuestro proceso de santificación. Porque ese es el camino que nos va a dar la victoria sobre nuestros pecados o sobre nuestra carne. Y en ese asunto, hermanos, yo he enumerado tres cosas que Pablo habla de aquí en adelante hasta el verso 4. Obviamente algunas de esas las vamos a profundizar los próximos domingos en la medida que avancemos el capítulo 8. Pero hay tres cosas que yo quise resaltar de la obra de Cristo y por la que podemos dar gracias. Primero vamos a saltarnos al verso 3 del capítulo 8 y ver el primer asunto de la obra de Cristo. Primer asunto de la obra de Cristo que nos va a mostrar Pablo acá, por el cual podemos dar gracias, es que Jesús condenó al pecado en su carne. Y las implicaciones que eso tiene para nosotros. Mira lo que Pablo dice. Verso 3, porque lo que era imposible para la ley, o sea, la ley no podía santificarnos, hermanos, no podía ni salvarnos ni tampoco santificarnos. Por cuanto era débil por la carne, o sea, la ley no podía hacer esa obra porque nosotros éramos débiles en la carne. Entonces, ¿qué sucedió? Mire lo que dice ahí Pablo: Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Entonces, ¿la obra de Cristo cuál fue, hermanos? Cristo, escúcheme bien, póngame cuidado, porque este es el camino para la victoria. Entender esto es el camino hacia la salvación en cuanto a un sentido de crecer en esa experiencia de santificación. Cristo se hizo hombre. Es como si Pablo estuviera diciendo: como el mal está en el hombre, Dios toma la decisión de que su Hijo participe en la naturaleza del hombre. Y siendo hombre, por causa del pecado, condenó al pecado en su naturaleza humana. ¿Qué significa eso? Jesús, hermanos, vivió sin pecado, en completa santidad, enfrentando las mismas tentaciones con nosotros, viviendo una vida recta, pura y santa, condenando y dándole fin al poder que tenía el pecado sobre el hombre. Mire eso. Era como si, de alguna manera, el pecado que habitaba en el hombre iba a ser sentenciado en un nuevo hombre que iba a vivir una vida recta, pura y sin pecado, atentando contra la misma raíz del mal del hombre, el pecado en su naturaleza. Pues como lo hemos venido estudiando, en la cruz murió Cristo. Pero al morir de manera perfecta, santa y pura, sentenció al pecado en la naturaleza humana. Como dice ahí Pablo, ve cómo lo dice Pablo: condenó al pecado. ¿Dónde? En su carne o en la carne. Entonces, de alguna manera, al morir Cristo, mire esto, el pecado perdió su derecho, su poder sobre el hombre. Quiere decir que en esa sentencia la carne, hermanos, De alguna manera dejó de tener la autoridad, el dominio sobre la naturaleza humana. Entonces, el miserable del capítulo 7, que se ve que no puede ser libre, cuando él grita, ¿quién me librará? Parece que Dios a Pablo le muestra la cruz. Y le muestra que Cristo al morir en la cruz, no solo lo estaba perdonando de sus pecados, estaba sentenciando al pecado y dándole fin para dar inicio a un nuevo hombre sin pecado. Eso nos lleva a unas conclusiones importantes. No podemos crecer en nuestro proceso de santificación si no entendemos la obra de la cruz y lo que estaba sucediendo allí. Porque en la cruz no solo estaba Cristo pagando por nuestros pecados en el sentido de lo que hacemos, Cristo también estaba exterminando la raíz para crear un hombre nuevo, libre totalmente del poder del pecado. Ahora, obviamente, como decíamos, esa es la base de la misma resurrección. En ese cuerpo que va a ser totalmente, ¿qué? Libre del pecado. Pero lo que podemos decir al ver en la cruz es que estos, o esta ley, o esta naturaleza maligna en nuestra carne, ya fue sentenciada. Por ende, no debería ser la señora de nuestra vida. Imagínese esto, ponga una idea. Hay un hombre muy malo, muy bien malo, un criminal. Y ese criminal ya fue sentenciado. Y ese criminal va esposado. Él va para la cárcel porque ya está sentenciado. Pero ese criminal lo amenaza. Tenga cuidado. Y le grita y lo insulta. ¿Está visto eso? A veces en los tribunales los criminales son así, ¿no? ¿Pero qué haría la persona? ¿Sentiría miedo? No. La persona sabe que aunque él está, ya está sentenciado. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Aunque tenemos crisis con el pecado, en la medida que entendemos el Evangelio, vamos a entender que el poder que tenía el pecado en nuestra carne ya es un poder que Cristo le quitó en la cruz. Ya es un poder que en Cristo... ¿Y por qué lo estamos diciendo ahorita? En Cristo, porque en últimas, es en la medida que yo entiendo y mantengo esa posición en Él, que comienzo a experimentar esta realidad. Pero vuelve a sucederlo en los capítulos anteriores. ¿Acaso ignoráis? O sea, hay que conocer. Y una vez conocer, ¿qué tenemos que hacer? Presentarnos. Y además de presentarnos, ¿qué? Considerarnos muertos a... ¿Sí? ¿Te acuerdas esos procesos? Entonces, el entender lo que hizo Cristo en la cruz me hace considerarme y me hace que yo me pueda presentar en una nueva realidad. Es lo que dice F.F. Bruce. Dice, Jesús en su naturaleza humana sentenció, destruyó y condenó el pecado. Por tanto, los que están unidos a Cristo pueden disfrutar el poder sobre el pecado. Ya el pecado no es un rey autocrático sobre ellos. Él ha sido vencido y su potencia eliminada. Esas frases, hermanos. Entonces, lo primero, hermanos, de la victoria siempre nos vuelve a la cruz. Siempre nos vuelve a entender lo que hizo Cristo en la cruz. Y siempre nos ayuda a enfrentar las dinámicas diarias de nuestro pecado desde esa perspectiva. ¿Qué significa? Lo que cantamos, lo que proclamamos, lo que hablamos. Cuando usted está enfrentando el pecado, usted debería recordarse. Debería recordar esto: Señor, tú ya moriste. Y esta ley, este poder que habita en mí, ya fue sentenciado en la cruz. Ya fue crucificado. Su poder, su eficacia fue hecho. Yo lo he creído porque eso es lo que proclama tu palabra. Y así como un día entendí la salvación por gracia, también estoy entendiendo que mi santificación es una obra preciosa de Cristo crucificado. Y comienzo a creer por la fe, a confesar por la fe y a andar a la luz de estas verdades. Porque ¿qué pasa, hermanos? A veces cuando uno comienza a luchar con el pecado, uno comienza, ¿y qué tengo que hacer? Y no es que no tengamos que hacer, porque vamos a darnos cuenta que tenemos cosas que hacer. Pero parece que lo que yo tengo que hacer es fuera de Cristo, fuera de la cruz, fuera de la obra, fuera de la sentencia que Él nos dio. Entonces, lo primero, hermanos, necesitamos entender de manera preciosa y dar gracias a Dios por lo que Cristo hizo en la cruz. Como decía un hermano, pero hermano, ¿cómo lo puedo creer si es que me veo caído? Entonces, vuelva a Romanos 5, creyendo en esperanza contra esperanza, confesándolo. Porque en última lo que necesitamos es fortalecer nuestra fe de que la victoria no está en nosotros, sino que la victoria es fruto de la obra de Cristo, como lo es nuestra salvación. Como lo es nuestra salvación. Ahora, mire lo que dice en el verso 1. Volvamos al verso 1 del capítulo 8. Segundo aspecto. Lo primero es que necesitamos entender que el pecado fue condenado en la obra de Cristo. Lo segundo que tenemos que recordar en este proceso de santificación y sus muchas luchas es que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, hermanos. Ese versículo colocado ahí es maravilloso. Ese versículo es un refugio en nuestros días malos. Ese versículo trae una seguridad, hermanos, que a veces necesitamos recordarlo. Mira lo que dice el verso 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, lo primero que Pablo hace acá es de alguna manera responder a su grito anterior. Pablo se sentía miserable, esclavo, sin solución, sin esperanza. Pero da gracias a Dios, ¿por qué? Porque hubo un cambio, como decía alguien, de estatus legal y espiritual. ¿Qué significa eso, hermano? Escuche bien esto, porque de alguna manera es volver a recordar lo que ya estudiamos en el libro. ¿Qué significa que hubo un cambio de estatus legal en la vida del creyente? Pues que estábamos antes condenados, pero en Cristo hemos sido justificados. Estábamos perdidos, pero en Cristo fuimos hechos salvos. Hermanos, y escúcheme bien esto. Si bien, escúcheme bien esto, una lucha con el pecado que no trae contrición, arrepentimiento, dolor, vergüenza, generalmente es una señal de nunca haber nacido de nuevo. Entonces, un sinvergüenza que peca descaradamente, sigue en el pecado, sigue en el mundo, sin arrepentimiento, sin vergüenza, ese desgraciado no ha nacido de nuevo. Y digo desgraciado porque no tiene la gracia de Dios en su vida. No con el ánimo de ofenderlo. Pero escúcheme bien esta segunda parte, hermanos. Escúcheme bien esta segunda parte. Pero el cristiano, con toda, el cristiano nacido de nuevo, el cristiano que experimentó la vida eterna, la justificación, que tuvo un encuentro verdadero con Cristo, aunque luche con el pecado, aunque caiga a veces en el pecado por descuido, aunque a veces se sienta miserable e indigno de la gracia de Dios, si está en Cristo, su estatus es que no hay condenación para él. Ese es el estatus legal delante de Dios, en base a la justicia perfecta de Cristo. Usted pasó de condenación a vida eterna. Usted pasó de ser enemigo de Dios a hijo de Dios. Y de ahí nadie lo va a sacar. Porque en últimas fue el juez quien lo declaró justo, inocente, libre de pecado. Entonces recuerde el evangelio y su estatus aún en sus peores momentos. Señor, aunque estoy en esta crisis, estoy en esta lucha con el pecado, te doy gracias porque ya no soy un hijo de iras. Ahora soy un hijo tuyo. Si tienes que corregirme, si tienes que disciplinarme, si tienes que orar en mi vida para que yo salga de esta lo, pero soy tu hijo. No, recuerde eso, hermanos. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Bueno, eso es lo que nos da una tremenda seguridad en medio de las luchas, los desafíos, los tropiezos de la vida cristiana, que todos experimentamos. Zugel decía, mire, hermanos, y lo decía muy cierto, si la salvación fuera 99% Cristo y el 1% usted, ya todos la hubiéramos perdido. Todos, ¿cierto? Ahora, no solo cambió el estatus, como decía alguien, legal, sino el estatus espiritual. ¿Qué significa eso? Mira lo que dice la siguiente frase. Los que no andan, y ese es el tema que vamos a estudiar el próximo domingo, andar en el Espíritu. Pero aquí hay algo que Pablo comienza a introducir. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino ¿cómo? Sino conforme al Espíritu. Ahí hubo también un cambio de estatus, como decía alguien, ya no solo el estatus legal, sino el estatus espiritual. ¿Qué significa eso? Que el creyente ahora está en Cristo, no solo pasó de un estado de condenación a salvación, sino que también pasó de tener una realidad única que lo dominaba, que era la ley de la carne y del pecado en la muerte en sus miembros, a tener otra realidad. ¿Y cuál es la otra realidad? La ley del Espíritu de vida. Ahora el creyente en Cristo tiene también otra fuerza. ¿Y cuál es la fuerza? La fuerza del Espíritu de Dios también operando en su vida. Y mire lo que va a decir más adelante en el verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, o sea que como así como existe en la carne una ley, ¿cuál es la ley de la carne? La ley del pecado y de la muerte en mis miembros. Ahora al estar en Cristo, no solo no hay condenación eterna en cuanto a mi condición judicial o legal, sino que también no hay condenación en el sentido de que el fin del pecado y la esclavitud va a ser mi experiencia general. Y no va a ser así porque ahora tengo otra ley. La ley del Espíritu de vida. Hermanos, y vamos a estar meditando mucho en eso estos domingos que vienen. Pero podemos hacer un contraste para entender lo que Pablo está diciendo. Recuerde qué significa ley. Ley es una fuerza, es una constante que siempre se manifiesta de la misma manera. Así como la ley de la carne en nuestros miembros siempre nos lleva a pecar. O sea, si usted pone cualquier cosa en ese río va para abajo. Hacer lo malo, hacer lo que le desagrada a Dios, actuar en rebelión, actuar en esclavitud. También ahora existe una ley mayor. Como alguien decía, una ley más robusta, una ley más poderosa, que nos lleva en una dirección totalmente opuesta a la que nos lleva la ley de la carne. Y esa es la ley del Espíritu. Entonces, el Espíritu de Cristo en mí opera dinámicamente, llevándome siempre a hacer lo bueno, hacer lo que agrada a Dios, hacer lo que honra, hacer lo que mi mente entendía que era bueno pero que no podía hacer. Entonces aquí hay una lucha entre dos grandes fuerzas. Pero alguien decía, así como la ley, por ejemplo, de la aerodinámica permite que un avión venza la ley de gravedad, la ley del Espíritu permite que el cristiano que anda, escúcheme bien, en Cristo, porque es la ley del Espíritu en Cristo. Es que usted no puede cortar esa frase, hermanos. Cuando yo estoy andando en Cristo, perseverando en Cristo, pensando en las cosas de Cristo, ocupándome en las cosas de Cristo, comienza a haber una fuerza, una operación, una capacidad que me lleva a vencer los deseos de mi carne. Y también podríamos decir, hermanos, que es la experiencia común del cristiano que comienza a consagrar su mente, a andar en las cosas del Espíritu, a sembrar para lo espiritual, que él comienza a experimentar una fuerza que lo lleva a superar la otra fuerza. ¿Cierto? Como que usted siente, como cuando usted va en la moto. Cuando usted va en la moto, usted siente que el viento se opone, ¿cierto? Pero usted va en un vehículo que tiene más fuerza. Y aunque usted siente la presión de la otra ley, la presión de la fuerza hace que usted avance. Así el cristiano, en la medida que él comienza a crecer en Cristo, a ocuparse en las cosas de Cristo, a andar con Cristo, en esa misma medida va a comenzar a operar una fuerza que nos lleva a superar la lujuria, la mentira, el orgullo, la ira, todo lo que es de la carne. ¿Y saben qué dice Pablo en Gálatas? Que estas dos fuerzas son totalmente opuestas. Es una enemistad. Pero aquí Pablo nos va a decir, dice, porque la ley del Espíritu de vida en, esa palabra en, hermanos, en. Porque se acuerda que Pablo gritó anteriormente, ¿quién? O sea, el pecado no se puede enfrentar por nuestras propias fuerzas, hermanos. El pecado, Pablo dice a los colosenses, el pecado no se puede enfrentar usando las estrategias o los rudimentos del mundo. ¿Cuáles rudimentos? No comas, no tomes. Entonces te dice, no, voy a enfrentar el pecado y voy a dejar de comer toda esta semana. O voy a golpear este cuerpo. O voy a hacer esto, voy a hacer una procesión 8 domingos del 20 de julio. No, el pecado no se vuelve, hermanos, el pecado es imposible de vencer en nosotros. Pero es totalmente posible vencer en Cristo. ¿Y qué significa en Cristo? Cuando yo comienzo a andar en Cristo, por ejemplo, a orar y tener comunión con Cristo. A sumergirme en la palabra de Cristo. A ser obediente a la instrucción de Cristo. A comenzar a contemplar el carácter de Cristo y dejar que Él me transforme. Lo que era imposible para mí en mi carne comienza a ser posible por la operación del Espíritu de Dios. Bueno, y en este punto, aunque no tengamos la experiencia perfecta de un ser transformado en la gloria actualmente, sí podemos decir que muchos de los pecados que eran dominantes en nuestra vida por la obra y la gracia del Espíritu de Dios, los hemos vencido. Si usted se sienta a hablar con un cristiano que mantenga una relación común con Cristo, él pudiera contarle de muchas experiencias de las cuales el Espíritu de Dios ya lo hace libre. Vamos, vencí la lujuria, vencí la ira. Y vencí no quiere decir que no sienta la ley. Cuando usted va en un avión, usted está venciendo la ley de la gravedad, pero siente la ley, ¿no? Es un misterio. Usted siente que quisiera ser iracundo, pero Cristo no lo deja ser iracundo. Pero siente la presión, ¿no? Es la lucha de la ley. O usted siente que la ley de la inmoralidad quiere atraerlo, pero usted por dentro algo le dice, cuide sus ojos, cuide su mente y siga adelante, ¿sí? Y antes lo que lo derrotaba y lo esclavizaba una semana, un mes, dos meses, ahora simplemente es una lucha en la que cual puede enfrentar y vencer fácilmente en Cristo. Ahora, fácilmente no es fácilmente. Hay una palabra, hermanos, que vamos a estar viendo muy, muy, muy importante el próximo domingo. Andar. ¿Saben? Ustedes ya hemos estudiado varias de esa palabra, ¿cierto? ¿Recuerdan Efesios? ¿Qué significa andar? Vivir, practicar. Ocuparse. Y esto involucra una responsabilidad. Ahora yo tengo todo en Cristo, pero tengo que andar en Él, perseverar en Él, llenarme de Él. Y en la medida que eso sucede, esa vida va a comenzar a surgir. Y esa ley, así como decía Pablo, veo una ley en mis miembros, también vamos a poder decir, veo la ley del Espíritu en Cristo Jesús, que me libra, que me ayuda, que me fortalece, que me sostiene, que me da la victoria, que puedo marchar. El río viene bajando, pero yo puedo marchar cuesta arriba hacia la gloria, venciendo lo que antes me esclavizaba y me atrapaba. A veces por descuido tenemos resbalones, ¿no, hermanos? A veces por descuido, porque esto es otra realidad. Como la ley siempre está operando, cuando yo salgo de Cristo y estoy en la carne, otra vez, ¿cierto? Por eso la clave o el asunto está en qué nos ocupamos, o en la carne o en el Espíritu. Pero miren esto, hermanos. Yo quisiera que usted lo lea conmigo. Yo quisiera que usted lo lea conmigo, hermanos. Dice ahí: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y Pablo lo habla en presente. Miren esto: me ha librado. Por eso nosotros cantamos, hermanos, cuando nosotros cantamos libre, libre soy. Aleluya, libre, libre soy. Es de esto. Es de esto que cantamos. Es del pecado. Es de los deseos de nuestra carne. Es de nuestra vieja naturaleza. Es de lo que antes nos doblegaba. Cristo nos ha hecho libres. Y si usted no ha experimentado eso, hoy Dios tal vez lo trajo a escuchar estas verdades para que usted vuelva su corazón a Cristo y comience a clamar: líbrame, Señor. Concédeme andar en ti, crecer en ti, fortalecerme en ti, para yo poder experimentar y cantar esto. Dice: me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos, ya no somos esclavos. Ya no estamos solo bajo una fuerza que nos domina, como la ley del pecado. Ahora tenemos la ley del Espíritu de vida. Ahora Pablo dice: si usted no tiene el Espíritu de Dios, ¿qué sucede? Es que usted no es de Dios. Estoy luchando solo, no tengo medios, no tengo fuerzas, no tengo gracia, no tengo capacidad. Entonces tiene que arrepentirse y clamar a Cristo que lo salve de su condición y rogarle que le conceda el don del Espíritu Santo que prometió a los que creyeran en él. Porque puede ser la condición de alguno. Quiere seguir a Dios, quiere conocer su voluntad, quiere entregar su vida, pero le es imposible. Necesita arrepentimiento y fe. Pero el Señor prometió que aquellos que creyeran en él, él les daría el don del Espíritu de Dios, para que viniera a ser de ellos nuevas criaturas, escribir en sus mentes, en sus corazones, y ser este Espíritu de Dios el gran ayudante que usted necesita para conducir su vida delante de Dios. Pero si usted es creyente, usted puede dar gracias: Señor, porque ahora tengo tu Espíritu, ahora tengo tu vida. Hermanos, que nosotros no entendemos, la tercera persona de la Trinidad habita en nosotros. El Espíritu de Dios que se movía en la creación, dando orden, dando vida y dando existencia a las cosas, ahora habita en nosotros. El Espíritu poderoso que resucitó a Jesús de los muertos. El Espíritu ha hecho habitación en nosotros. Ahora somos templo de Dios. Ahora no enfrentamos una lucha solos. Él nos ayuda en nuestras debilidades. Él nos ayuda en nuestras tentaciones. Él nos ayuda en los días difíciles. Y además de todo eso, Él vino para que venzamos el pecado en nuestras vidas. Es esa realidad, hermanos. Es esa realidad la que nos puede llevar adelante. Es esa realidad la que nos lleva a experimentar lo que Cristo quiere en nuestra vida. Y por último, hermanos, miren lo que dice el verso 4. Entonces ya tenemos la obra de Cristo, donde Él condenó al pecado en su carne, y tenemos ese estatus tanto legal como espiritual, de que ahora no hay condenación para los que estamos en Cristo, porque ahora tenemos el Espíritu de vida que nos lleva a vencer el pecado. Y donde Pablo comienza, nosotros terminamos. Verso 4 dice, de la ley, dice: ¿Para qué? Mire esto tan interesante. Lo que no podía hacer la ley, ahora en Cristo, por la obra del Espíritu de Dios, sí sucede. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos en la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces mire lo que dice Pablo al final. Lo que antes la ley le era imposible, ahora que vino Cristo, que cambió nuestra condición, que nos dio una nueva vida, que tenemos el Espíritu de Dios y que andamos en esa realidad, ahora nosotros somos los que verdaderamente cumplimos la ley en el sentido de su justicia. ¿Qué quiere decir eso? Ahora el creyente que anda en el Espíritu, por la vida del Espíritu, por la realidad de Cristo en nosotros, nos lleva a no matar, a no mentir, a no idolatrar, a no codiciar. ¿Cierto? Usted no necesita, bueno, en un sentido todos necesitamos entender, ser instruidos. Pero ahorita hay una fuerza por dentro, una ley, un testimonio interno que le dice al creyente, no codicie, no mienta. No adore eso. Entonces, el que, los judaizantes dicen que ustedes no cumplen la ley. Mentira, nosotros somos los que verdaderamente cumplimos el propósito de la ley. ¿Qué es cuál? En resumen, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. Cumplir la ley no es guardar el sábado, hermanos. No circuncidarse. Esas son las obras de la ley. El verdadero propósito de la ley era que nosotros viviéramos en rectitud y santidad. Y era imposible para la ley llevarnos a eso. Pero ahora si andamos en el Espíritu, somos los verdaderos justos que en su vida practican la justicia que la ley anunciaba. ¿No? Qué cosa maravillosa, ¿no? ¿Cómo podemos pasar, no solo en el estudio de la palabra, de ver esa cruel realidad de nuestro pecado, esa malignidad que muchas veces nos doblegó, a entender el poder glorioso de Jesucristo y a ver esa ley del Espíritu de la vida que me lleva a vivir esa vida que agrada a Dios? Entonces, hermanos, definitivamente Romanos nos está llevando como al meollo, ¿sí? Como al núcleo de lo que es la experiencia de la santificación. Obviamente no terminamos acá. El próximo domingo vamos a continuar. Pero qué precioso es ver cómo este pasaje de manera tan sensible y clara nos muestra las crisis que vive el cristiano rumbo al proceso de la victoria sobre el pecado. Ahora, yo solo quiero terminar haciendo dos o tres reflexiones. La primera, hermanos, que obviamente se ve en el pasaje. Si el cristiano lucha con el pecado, hasta ir experimentando, entendiendo y viviendo esto, este pasaje nos muestra, hermanos, también la profunda incapacidad que tiene el hombre de salvarse sin Cristo. Hermano, el hombre está perdido, ¿cierto? Cuando Jesús decía, el hombre está muerto. ¿Qué puede hacer un muerto? Imagínense sentar, pararse al lado del muerto y decirle, párate, háblame, solucióname. Está muerto, hermanos. Cuando usted va a darle un consejo moral a una persona, cuando usted va a darle una instrucción de justicia a una persona, simplemente usted está haciendo el trabajo de la ley, ¿cierto? Operando no para que la persona lo haga, sino para que la persona vea su profunda incapacidad. Lo que me lleva a una bendita verdad que hemos hablado y hablado durante años en este lugar, hermanos. Sin Cristo es imposible la salvación. Sin Cristo es imposible conocer a Dios. Y sin Cristo es imposible vencer el pecado. No importa la técnica, no importa el método, no importa, sin Cristo es imposible. Pero con Cristo sí se puede. En Cristo hay salvación, hermano. En Cristo hay esperanza. Así que si usted está escuchando acá y usted está pensando, no, yo voy a cambiar y cuando cambia ahí sí me convierto. Está equivocado. Nunca va a poder cambiar. Usted va a ser peor cada día. Más esclavo. Usted necesita a Jesús. Como yo lo necesito. Y hoy Él lo ha traído para que usted escuche el Evangelio y usted entregue su vida a ese Jesús. Que murió por usted y que le ama. Y así como cantábamos al comienzo, ven al altar. El altar no es esto, hermanos. El altar no es esto. El altar fue el lugar donde Cristo derramó su vida. Ve a la cruz, confía en el sacrificio de Jesús. Perdón, confiesa tus pecados y pide perdón. Y rinde tu voluntad a aquel que es el Señor del universo. Quizás Él te conceda el don del Espíritu de Dios y sea salvo. Busca a Cristo. Busca a Cristo, porque si el hombre no soluciona el pecado acá, ahora a través del sacrificio de Cristo, se va a encontrar pagando por él durante la eternidad en el tormento. Mejor que te reconcilies ahora, antes que sea tarde. Segundo, hermanos, si algo es cierto en la vida del creyente, es que el proceso de santificación no es un proceso sencillo. Es un proceso acompañado de crisis, dolores, decepciones, revelaciones y compromisos de nuestra parte. Hermanos, ¿saben cuando Jesús, yo pienso que lo dijo de una manera muy sencilla, cuando Él dijo, miren, el camino es estrecho? A estos cristianos que quieren, no, ya me convertí, ya nunca más con el pecado, nunca más con el mundo, ahora ya soy... No es así, hermanos. La lucha con el pecado en un sentido va a ser una batalla. Una batalla de llegar a conocernos. Una batalla de llegar a decepcionarnos. Una batalla de entender quién es Jesús, qué hizo en la cruz. Una batalla de depender cada día de Él. Y una batalla de ocuparnos de las cosas de Él. No es una santificación barata, fácil. Es una santificación que depende de toda la gracia de Cristo y todo el compromiso nuestro. John Wesley decía eso, hermanos, la santificación no es un proceso de un día, ni de dos días. Pero este pasaje, hermanos, nos da una gran esperanza, ¿no? Una gran esperanza, hermanos. Tenemos al Espíritu de Dios, tenemos a Cristo, ya no estamos condenados. Ahora somos hijos. Ahora necesitamos entender qué es andar en el Espíritu, qué es ocuparnos en estas cosas. Cómo vencer esta ley que hay en nosotros, por medio de la gracia y el poder del Espíritu de Dios. Así que no se frustre, no abandone, no se escandalice. Y hermanos que le dicen, hermano, pero es que yo ya llevo 2 años luchando con el pecado. Y va a luchar más. Y más, muchos años más. Pero hermanos, vale la pena esa lucha. Vale la pena por los frutos que trae esa lucha. Vale la pena. Así que peleemos esta batalla juntos, tomados de la mano de nuestro Señor. Vamos a terminar cantando una canción, hermanos. Vamos a cantar Aleluya al Libertador. Gracias a Dios porque en Cristo tenemos victoria, hermanos. Y podemos aferrarnos a Él y a su gracia para tratar con el pecado. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque podemos leer y no solo leer, Señor. Podemos creer, Señor. Podemos dar gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias porque así como un día Él resucitó, Señor, creando en sí mismo, Señor, un nuevo pueblo, Señor, un nuevo cuerpo, Señor. Así podemos creer, Señor, que en Él, Señor, tenemos seguridad, Señor, tenemos salvación, Señor, y tenemos todos los recursos, Señor, para enfrentar el pecado en nuestras vidas, Señor. Señor, abre nuestros ojos, Señor, para conocer a Cristo, su grandeza, su poder, Señor. Para experimentarlo sobre aquellas áreas, aquellos hábitos, aquellos pecados, Señor, que parecían omnipotentes o parecen omnipotentes en nuestra vida, Señor. Que podamos, Señor, conocer y experimentar el poder de tu Espíritu, Señor. Podamos experimentar la victoria, Señor, que tú puedes darnos en Él, Señor. Yo quiero darte gracias, Señor, por las personas que han venido hoy a escuchar tu palabra, Señor. Aquellos que no te conocen, Señor, oramos para que tu Espíritu Santo traiga arrepentimiento, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo haga esa operación en el corazón, Señor. Quite esa dureza, Señor, y ponga fe en sus corazones, Señor. Oramos por los esposos de nuestras hermanas que aún no te conocen, Señor. Sálvales, Señor. Oramos por las esposas de nuestros hermanos que aún no te conocen, Señor. Sálvales. Oramos por los hijos nuestros que están acá o que no están, Señor, que no te conocen. Sálvalos, Señor. Sálvalos en Cristo Jesús. Permite que tu palabra llegue a sus oídos y transforme sus corazones, Señor. Oramos por aquellos que están, Señor, están al borde, están escuchando, están entendiendo, Señor. Doblega su corazón, doblega su voluntad, Señor. Ellos van a caer a los pies de Cristo y reconocer que Él es su Señor y su Salvador. Ellos van a rendir sus vidas, Señor. También oramos por nuestros hermanos que tal vez nos sentimos atrapados en algún área, Señor. Nos sentimos esclavos, nos sentimos derrotados, Señor. Gracias porque hoy tú nos has abierto una luz en medio de estos túneles, Señor. Una esperanza en medio de nuestras crisis, Señor. Y podemos ansiar esa libertad gloriosa, Señor. Ansiar esa victoria, clamar por ella, aferrarnos a tu Hijo, Señor. Oramos para que tú traigas el bálsamo de la restauración, el bálsamo del perdón, Señor, el bálsamo de la esperanza a sus vidas, Señor. Y que tú hagas de cada uno de nosotros soldados combatientes, Señor. Que peleemos esta buena batalla, Señor. Esta batalla por la santidad, esta batalla por la victoria del pecado, con los recursos y la gracia que tú nos has dado, Señor. Mira aquellas mujeres esclavas de la ira, Señor. Mira aquellos hombres esclavos de la lujuria, Señor. Mira aquellos hombres esclavos de la dureza, la incredulidad, Señor. Señor, libra a tus hijos de la cautividad del pecado, Señor.
El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.